Radio FAPA, somos escuela. Programa de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de la Comunidad de Madrid, Francisco Giner de los Ríos, para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, la URCM, y comenzamos con un saludo especial a las más de 800 APAs federadas y al conjunto de la comunidad educativa. Como no, también un saludo especial, especialísimo a las radios comunitarias, a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Estamos en directo en el 107.5 de la FM, en la zona noreste de Madrid. Nos podéis seguir también en directo a través de www.radioenlace.org. Y con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Hoy vamos a tener un pequeño cambio sobre lo que habíamos planteado. La semana pasada os anunciábamos una comparación entre la LOE y la LONCE, pero como esta semana va a haber una reunión en la que se plantea o puede plantearse un cambio respecto a la propuesta del anteproyecto de ley orgánica, pues vamos a dejarlo para la próxima semana y nos vamos a meter en un asunto que interesa mucho a madres y padres, a los colegios, y tiene que ver con el tema de la jornada escolar. Ese va a ser nuestro monográfico, pero vamos a comenzar ya con Valentín Huerta, después seguiremos con el tema de las competencias. Carmen Nieto nos hablará hoy, nos explicará qué es esto de aprender a aprender, y tendremos tras el monográfico pues un breve espacio sobre noticias y convocatorias. Y vamos a darle ya una bienvenida a Valentín Huerta. Valentín, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes, Juan.
¿Qué tal en este frío invierno, después de haber estado dándole un abrazo al hospital el pasado domingo?
Ah, bueno, eso fue emocionantísimo.
Muy bien.
Emocionantísimo.
Estábamos comentando que hoy nuestro monográfico va a ir sobre el asunto de esta jornada escolar, ¿no? La jornada escolar es muy importante para comprender cómo es la vida familiar, de los tipos de familias que hay hoy en día. Y yo no sé, tú, si tienes alguna reflexión respecto a esa compatibilidad entre la vida familiar, profesional, personal.
Sí, yo he escrito aquí algo sobre la estructura familiar.
Muy bien.
Y dice, la situación económica y la desatención de los poderes públicos a compaginar los horarios laboral y escolar está cada vez más afectando a las familias, y los más perjudicados son los niños. Cada día hay más niños de los que conocemos como niños llavero, los cuales asumen obligaciones y peligros impropios de su edad. Es cada vez más frecuente ver a la hora de la comida a niños que con su llavero van a su casa a prepararse su comida, ya que sus padres están trabajando y no pueden atenderlos. Esos niños están asumiendo dos peligros: un accidente físico al tener que manejar aparatos eléctricos o de gas, y otro es el riesgo de sufrir una agresión de tipo moral. Hay gentes indignas que aprovechan la ocasión de agredir moralmente a cualquier niño o niña. Perdón. Hoy mismo ha saltado la noticia de una niña. Este frío.
Sí, ¿verdad? Es traidor. Pues nada, un sorbito de agua, que es quizá el remedio natural más saludable.
Sí. Ha saltado la noticia de una niña que ha podido librarse, gracias a su sangre fría, de ser raptada y agredida sexualmente por un desalmado. Los niños llavero están expuestos a sufrir ese peligro en su propio domicilio. Si alguien observa y aprovecha que utilizan la llave de su casa y están solos en ella. Resulta frecuente que personas adultas sufran agresiones en su propio domicilio, cuanto más un niño. ¿Para cuándo se conciliará el horario laboral y el escolar? Esa es la preocupación de muchas familias, que quien tenga la responsabilidad que lo asuma.
Pues muy bien, Valentín, una buena, estupenda reflexión a la que nos gustaría darle un poco de música para pensar en la importancia de esto, que tiene que ver también con tu experiencia y tu conocimiento. Este fondo es el de una canción de Pedro Guerra, Raíz.
Los 85 años ya le sirven a uno para algo.
Pues sabiduría, ¿verdad? Y estas precauciones que pueden resultar alarmantes, quizá, pues bueno, no sean nada baladí. Es muy importante pensar en la gran responsabilidad que tiene ahora la escuela de proteger a los niños y la gran responsabilidad de la sociedad de permitir que sea compatible la vida familiar y profesional.
Perdona, desgraciadamente hay veces que la alarma es la sacudida que mucha gente necesita para abordar un problema.
Muy bien, bueno, Valentín, pues la próxima semana hablaremos de leyes educativas. Tú has vivido muchas, especialmente en los últimos años, pero estrenaste una en plena República.
Sí, esa fue para mi recuerdo la mejor.
Pues eso nos lo tienes que contar la próxima semana, ¿vale?
Vale.
Pues un abrazo y cuídate, que estos fríos...
Pues procuro hacerlo.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Juan.
Sin esa raíz, ¿qué será?
Este tema del disco del concierto de Ducatón Rivas, de Rivas va hacia Madrid, que se celebró el 23 de marzo de 2012, nos está sirviendo como reflexión y lo estamos poniendo cada semana. Pero la semana pasada hicimos algo especial, que fue sortear un disco entre las personas que nos escuchaban y que mandaran inmediatamente un correo a radio@fapagirersdelosrios.org. Y nada, nuestra felicitación a Jesús Muñoz Rodríguez, que nos contestó inmediatamente, fue el primero en contestar, y ahora pues nada, tenemos que quedar, lo que no vive es en esta zona donde estamos produciendo el programa, pero tenemos que quedar para hacer entrega de este disco. Muchas gracias por tu escucha, Jesús, y es un placer contar con gente como tú.
Sin esa raíz, ¿qué será? Sin esa raíz, ¿qué será?
En aquel concierto, Pedro Guerra tuvo unas reflexiones sobre la educación pública y yo creo que merece la pena escucharlas un poquito.
Tan importante la raíz, la pertenencia a un lugar, a un hogar, a una lengua, a una cultura. Los seres humanos sin raíces andan desorientados. No saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Los maestros y las maestras son una parte fundamental, pienso, de ese proceso. Estamos en sus manos, desde pequeños nos enseñan a leer y a escribir. Los buenos maestros y las buenas maestras te enseñan y te hablan del entorno en el que vives, en el que vas a vivir, del que te vas a alimentar, en el que vas a crecer.
Algo que hace que reconozcamos esa labor tan importante, tan básica de la escuela de maestras y maestros y de esa compatibilidad de la que hablaba Valentín en esa necesidad de hacer que la vida profesional, personal y familiar puedan tener ese acople imprescindible para el crecimiento de niñas y niñas y niños. Bueno, pues vamos a dejar la reflexión porque dura todavía un par de minutos de Pedro Guerra. La podéis encontrar en el disco que os comentaba. Y vamos a contactar ya con Carmen Nieto, que en ese proceso de este trimestre de conocer las competencias para la vida, hoy nos aguarda una que especialmente nos puede sorprender. Aprender a aprender es como rocambolesco. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, esta competencia es muy interesante analizarla un poquito, saber en qué consiste. Y bueno, pues es importante saber que esta competencia supone la adquisición de habilidades para iniciarnos en el aprendizaje y por tanto nos va a ayudar a ser capaces de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma continuamente. O sea que los aprendizajes que adquirimos que no se queden solamente pues en la infancia o en la adolescencia, sino que continuamente tengamos la capacidad de aprender. Entonces, es importante saber que esta competencia supone, por un lado, respecto a uno mismo, la adquisición de la conciencia en cuanto a las capacidades que tenemos, lo mismo intelectuales que emocionales o físicas, y por otro lado, supone también disponer de un sentimiento de competencia personal. ¿En qué sentido? Pues en el de saber buscar información, organizarla, analizarla, realizar síntesis y difundir también conclusiones. Saber aprender a aprender supone supone algo muy interesante, como es el darnos cuenta de la cómo hemos ido aprendiendo cada uno de los conocimientos que tenemos, cómo los hemos ido aprendiendo. Si nos ha costado más esfuerzo, si nos ha costado poco. También esta competencia supone ser capaz de cooperar con otras personas para aprender juntos y también ser capaces de autoevaluarnos para modificar. A veces cuando nuestros hijos e hijas están estudiando, a veces dicen, pues no me cunde el tiempo o no estoy aprendiendo suficiente. En esto consistiría tener esta competencia, que sería autoevaluar en qué no está sirviendo ese modo de aprendizaje para modificar el proceso y que sea más eficiente.
Estaba pensando en unos resultados que se han publicado hoy precisamente sobre el aprendizaje de idiomas en este país y que hablaban de, bueno, pues ese porcentaje todavía altísimo de personas que llevan mucho tiempo, toda la vida estudiando y a lo mejor todavía no tienen una competencia mínima en el inglés, ¿no? Empezaban con 11 años o con 6 años y nunca terminaban de hacerse con la... Y entonces yo estaba pensando... Cuando decías lo de la conciencia, sí, tener una conciencia de qué es lo que uno está aprendiendo, que esa es quizá la clave, ¿no? Que hay que dejar que el individuo sea el que se plantee su propio sistema, ¿no?
Eso es. Eso es muy muy importante, tanto cuando algo no nos está funcionando en el aprendizaje, que nos damos cuenta de que, a pesar de que llevemos tiempo estudiando algo, tú hablabas de los idiomas, pero puede ser en otra área, lo que no funciona, como cuando nos está funcionando un aprendizaje, es muy importante tomar conciencia de que, en el caso de que nos esté funcionando, ¿por qué nos está funcionando? Pues, ¿por qué tipo de proceso estamos siguiendo? Como en el caso de que nos falle, porque es la única manera que tenemos o bien de modificar o bien, si está funcionando, de mantener esa estructura de aprendizaje para seguir avanzando.
Porque además yo creo que a lo largo de la vida no se aprende de igual manera, ¿no?
Claro que no. Hay momentos en los que de pequeños aprendemos de un modo y de mayores, dado que ya tenemos cierta experiencia o mucha experiencia, dependiendo de la vida que llevemos y de cómo seamos, indudablemente se aprende de distinto modo. Cuando somos más pequeños, digamos que ciertas cosas nos resultan fáciles de memorizar, pero hasta cierto punto, porque la experiencia hace que uno entienda mejor las cosas y tengamos más facilidad para memorizar.
Claro, después con la edad lo que se necesita es casi más analogía para acordarnos. Esto se parece a esto y entonces, bueno, voy a aprenderlo de este modo, ¿no?
Sí,
hay que buscar estrategias.
Efectivamente, sucede que cuando, conforme nos vamos haciendo mayores, lo que vamos haciendo también es, cuando entendemos algo, por lo que decías de la analogía, somos capaces de relacionar más con nuestra propia experiencia u otros aprendizajes que podamos tener. Entonces eso nos ayuda a memorizar mejor las cosas o a recordarlas más. Cuando uno es cuanto más pequeños somos las personas, lo que nos ocurre es, más pequeñas somos las personas, lo que nos ocurre es que, digamos, tenemos menos capacidad de relacionar. Aunque entendamos las cosas, relacionamos peor porque nos falta la experiencia.
Y bueno, pues ahí la creatividad y mil cosas. Tendríamos que plantearnos el aprendizaje a lo largo de toda la vida y lo de la conciencia, como decir, bueno, basta ya, vamos a ver qué me funciona, qué no me funciona y evaluarnos, ¿no?
Yo
pues lo voy a hacer ya con mis clases de inglés, que ya estoy harto.
Sí, es muy importante. Yo, de hecho, cuando trabajo pues con chicos y chicas, incluso con chicos y chicas ya que están preparando a veces oposiciones y demás, sí que muchas veces me comentan, es que hasta ahora estaba estudiando de un modo, pero me doy cuenta de que esto no me sirve y, sin embargo, he empezado a estudiar de otra manera y yo creo que esto es lo bueno. Pues eso es muy importante, tomar conciencia de lo que sirve y de lo que no sirve. Y cuando algo no sirve, hay que tener claro que hay que modificarlo. Pero no se puede dar, bueno, unas pautas generales se pueden dar, pero cada persona tiene que descubrir por sí misma de qué manera puede lograr los aprendizajes.
Carmen, estoy viendo un montón de tareas para el mes de diciembre y eso que es un mes que tiene pues muchas festividades y demás, pero el calendario de CEAPA sigue con propuestas y esta semana, de hecho, pues hay propuestas de pedirles a los niños que revisen facturas y que hagan cálculos semanales, ¿no?
Tenemos muchas tareas y con respecto a esta séptima competencia, fíjate que tenemos cantidad de ellas en el calendario. Por ejemplo, tenemos algunas que se me están ocurriendo, pues desde buscar algún acontecimiento importante ocurrido en el día de hoy o en un día determinado. También, por ejemplo, jugar con la familia a averiguar el título de alguna canción. O también comentar en familia el modo que cada uno tiene de aprender las cosas. Fíjate, incidiendo un poco en lo que estábamos hablando, esto es importante. A veces entre hermanos o con respecto a los padres, a veces, pues, oye, ¿y tú cómo estudias tal cosa? O entre los niños, entre amigos, ¿no? Pues mira, yo estudio de este modo, yo lo estudio del otro. Eso es importante porque el comentar con otras personas cómo son sus aprendizajes es muy relevante. Luego, fíjate que también... algo que a lo mejor nos parece que no va dentro de esta competencia, pero también iría, se me ocurre, lo estoy viendo en el calendario, pues identificar la hora que es en distintos lugares de la Tierra. ¿Por qué esto tiene relación con el aprender a aprender? Pues porque al final el saber relacionar, como decíamos antes, esto es importante también. O también preparar, fíjate, estoy viendo que otro día, otra de las tareas que plantea el calendario es preparar la comida que se llevará al colegio. Por ejemplo, si tenemos que llevar en el Tupperware, en la fiambrera, ¿no? Eso, ¿por qué lo relacionamos? Porque al final el preparar, eso supone un aprendizaje. Cuando somos muy pequeños no sabemos meter las cosas en la fiambrera, cuando vamos creciendo ya vamos aprendiendo. O sea que, en definitiva, esta competencia afecta a todas las áreas de nuestra vida, porque el aprendizaje es continuo. En la vida sabemos que el aprendizaje es continuo.
Me llama esta semana especialmente la atención sobre, para el día 8, se propone ver fotos en familia de la época en que fue aprobada la Constitución. Una Constitución que fue modificada de forma así muy muy rápida y que por lo visto era intocable, pero que no.
Bueno,
y que, bueno, pues este año a lo mejor necesita mucho refuerzo.
Pues sí, posiblemente. Y sí que, fíjate que eso es muy importante, muy interesante, el que hablemos con nuestros hijos, incluso si tenemos recuerdo de cuando se elaboró la Constitución, pero incluso porque hay veces que por determinados intereses, también depende de la edad que tengan nuestros hijos, pero el que tengan una idea clara, que nos oigan a los padres hablar de acontecimientos que hemos vivido, porque ellos eran muy pequeños o algunos a lo mejor de hecho ni siquiera habían nacido posiblemente, pero el hecho de que comentemos con ellos, eso es un conocimiento que les va a dar a ellos la posibilidad de aprender de una manera muy directa, que es aprender de sus mayores, ¿no? Cosas que muchas veces las van a estudiar en historia, pero la van a estudiar muchos años más tarde. Entonces, aprender de los padres cantidad de acontecimientos es muy importante para nuestros hijos e hijas.
Por eso tenemos nosotros en este programa, durante este curso, el honor, contamos con el abuelito Valentín, que, bueno, pues es todo un caudal de experiencias y de reflexiones y de cuentos y de inventivas. Oye, Carmen, ¿qué nos queda de competencias?
Bueno, pues nos quedaría la última competencia, que es la competencia, la que tiene que ver con la autonomía personal, que es la que de la que hablaremos el próximo día, que será ya el último, porque se terminan ya las competencias. Es la octava competencia, y como su propio nombre indica, pues vamos a ver qué supone esta competencia, ¿no? Que va, pues así en principio se nos ocurre que lo que supone es aprender a ser independientes, a ser autónomos. Por tanto, vamos a hablar también de la autoestima y demás, pero bueno, esto lo dejaremos para el próximo lunes.
Estupendo.
Y ya con esa terminamos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Vamos a seguir hablando sobre cómo desarrollar y trabajar con esto y a ver qué nos depara el próximo próximo año.
Pues hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes.
Abrazo.
Un abrazo. Bueno, estos aplausos no tenían que ver con las competencias, sino con que vamos a seguir utilizando ese disco que hoy usamos, la canción de La Raíz de Pedro Guerra.
Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no di. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver. Raíz abierta a la vida, raíz.
Las raíces familiares, qué importantes. Bueno, pues en esta jornada en la que finalmente nos damos cuenta de que hay una gran imbricación de temas y de relación entre pues el monográfico que iba a hablar de la jornada escolar y lo que es la familia y la conexión con la raíz y el aprendizaje y el aprender a aprender y todo esto, vamos a empezar ya nuestro monográfico presentando en primer lugar representando por enésima vez a Isabel Blanco, que es miembro de la Junta Directiva de la FAPA Giner de los Ríos, vicepresidenta y también miembro del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Isabel, gracias por estar en el estudio.
Gracias a ti, como de costumbre, por supuesto.
Bueno, pues con estos fríos, además, y con estos vericuetos de calles, has podido dar ya casi de memoria con este emplazamiento de Radio Enlace. Hemos planteado varios temas y Valentín nos ha hecho una reflexión personal que quizá algunos padres puedan ver como un poquito alarmante. Pero claro, es que es importante que los niños y las niñas estén bien protegidos, ¿no? Esa compatibilidad de la vida familiar y profesional a veces parece imposible, y hay niños, como nos decía Valentín, que se convierten en niños llavero, que van solos a casa y que corren muchos peligros físicos y morales.
Por supuesto. La conciliación, nosotros cuando se planteó el problema de la jornada, que sabéis que es un problema conflictivo que puede llevar a debate entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, siempre hemos dicho que hacía falta una evaluación, un debate profundo sobre los tiempos escolares, porque entendemos que es diferente la jornada lectiva, la jornada escolar y la jornada laboral. Ajá. Y todo ello debe hacer compatible, por un lado, como no puede ser menos, las mejoras laborales de los docentes, que están en su legítimo derecho de pedir, con la conciliación de la vida familiar y laboral de los ciudadanos. Y, por supuesto, por encima de todo, la seguridad y la puesta en marcha de la mejor jornada para los alumnos.
Esa conciliación es complicada, porque entendemos que una jornada continua y una jornada discontinua supone más horas, no de lectivas, sino de estancia en el centro educativo. Y desde el punto de vista de las mejoras profesionales, maestros y maestras estarán a lo mejor muy tentados de ver los beneficios de la jornada continua sobre el otro tipo de jornada. ¿Es así?
Totalmente, y ya digo, es legítimo. Ellos perfectamente están luchando por sus derechos, y nosotros no nos podemos negar a que lo hagan. No solamente los docentes, hay familias que desean una jornada continua. En cualquier caso, a falta de un profundo debate y de los informes necesarios, creo que ni las familias ni los docentes están pensando realmente en sus hijos. No digo todos, evidentemente. Están pensando unos en sus mejoras laborales y otros en sus mejoras familiares. Y abandonamos lo que realmente debería de ser importante.
Bueno, esto parte, yo no sé, porque es un vericueto de órdenes y demás. Yo creo que es de una que firmaba la presidenta, iba a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, no, la consejera de Educación, y en ella se planteaba una libertad de los centros para elegir esta propuesta, ¿no?
Vamos a ver, mira, de repente hace pues cuestión de 10 días o una cosa así aproximadamente, se nos presenta a los miembros del Consejo Escolar de Madrid una orden que ya había sido advertida por la presidenta, porque entonces era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, uh-huh, Esperanza Aguirre, para, según ella, simplificar el mecanismo, el proceso por el cual se solicitaba la jornada continua, que uh-huh, nosotros creemos que no es el término adecuado. A lo mejor hay que llamarla comprimida.
Comprimida, porque, claro, las horas lectivas no son las mismas, ¿no?
Las horas lectivas tienen obligatoriamente que ser las mismas. Uh-huh. Lo que se comprime es la jornada, realmente, para los chavales y para los docentes. El problema se plantea cuando de repente, sin entendemos nosotros ninguna necesidad, o a lo mejor sí, eso preguntamos a la administración en ese consejo escolar. Uh-huh. Les preguntamos, ¿para qué y por qué ahora? No obtuvimos respuesta a estas preguntas. No entendemos que hubiera una necesidad de regular de nuevo. Según dice ese borrador de orden, ellos veían la conveniencia para actualizar y reunir la normativa en una única disposición. ¿Y por qué ahora? Pues a lo mejor tendríamos que pensar en otras, en otros elementos, en otras cuestiones, que no meramente la de regular algo que ya está regulado y que con esta orden lo que hace es desregularse. ¿Tendrá algo que ver con la LOMCE? ¿Tendrá algo que ver con, de alguna manera, poner un caramelo a los docentes para que el que caiga en la trampa se posicione en contra, a favor de la jornada, y se esté calladito y quietecito? Pues a lo mejor, no sé, son reflexiones que se nos ocurren y que desde luego la administración no ha contestado. Y cuando digo que desregula, pues desregula porque falta el proceso. Uh-huh. En esta orden no se habla del proceso. Por lo tanto, no sabemos, más que por algunas noticias que nos han llegado de forma un poco pirata, no sabemos si las familias van a votar, qué porcentaje va a hacer falta, no, uh-huh, se sabe nada. Por lo tanto, esto no puede ser un acto de fe, y nosotros así lo entendemos, es muy serio. Por eso nosotros votamos en contra de esta orden. Piénsese además que sustrae, hurta información a las familias, a sus representantes en el Consejo Escolar, para que puedan tomar una decisión, para que puedan realizar una información, a su vez, a las familias sobre cómo va a ser este proceso. Y además había dos borradores.
Ah, bueno.
Uno que se nos presentó en el Consejo Escolar y uno que se presentó a la mesa sectorial.
Curioso, ¿no? Es decir, sí, a los profesionales,
sí,
pero a las familias otro distinto, ¿no?
En el Consejo Escolar, donde estamos no solamente los padres y las madres, sino también los docentes, la administración, la enseñanza privada, la enseñanza concertada, los alumnos, se presentó un borrador de orden, y a la mesa sectorial, donde solo tienen representación los docentes, se le presentó otro.
Y claro, tendrán diferencias notables, quizá.
No, tampoco es que tenga unas diferencias notables, pero tiene diferencias.
Tiene diferencias. Bueno, la FAPA, en este voto particular que ha publicado en su página web, comenta de entrada que falta una evaluación de lo sucedido en estos años, porque estos años ya ha habido centros que se han acogido a esa jornada comprimida.
Pues mira, aproximadamente en este momento estaremos en el 38% y pico de centros que tienen la jornada continua. Es curioso, además, que no solamente son centros públicos, son también centros concertados. En este borrador de orden se tiene un tratamiento diferente para los centros públicos que para los concertados, no así en la orden previa, en la que teníamos hasta este momento. Desde luego, tiene muchas consecuencias. Tú fíjate que, por ejemplo, hablaba antes de la LONCE. Con la LONCE, los consejos escolares, de salir como está previsto, se convierten en consultivos. Si en esta orden se dice que los consejos escolares tendrán que votar, pero los consejos escolares se quedan con la LONCE en consultivos, ¿qué va a pasar? ¿La jornada la va a decretar el director del centro? ¿Va a cambiar al cabo de 3 años porque ha decidido que es mejor que cambie? Y luego hay algo muy preocupante, y es que no se asegura la continuidad de los comedores.
Claro.
La misma consejera de Educación, hace un mes, a través de los medios, nos dijo que había un 38% de comensales, se refiere al año pasado. Tengamos en cuenta que este año, con la supresión de las becas de comedor, ha disminuido. Ya no podemos estar hablando del 38%. Pero bien, fijémonos en los datos que da. El año pasado, que todavía existían becas de comedor, el 38% de los centros que tenían la jornada continua, los niños se quedaban a comer, el 38%. Mientras que con la jornada partida se quedaban el 72%.
Lógico.
Es decir, esto va a llevar, sin lugar a dudas, a que disminuya de forma importante el número de comensales, y a las empresas no les sea rentable hacerse cargo de ellas. Cuando les preguntamos esto en el Consejo Escolar, la administración respondió que bueno, ya nos organizaríamos. Si se tenían que ir a comer a un colegio de al lado, pues se irían. Claro, yo me imagino que los directores que tengan todavía el servicio de comedor deben de estar ligeramente preocupados, porque ¿cómo se van a hacer ellos cargos de un alumnado que no es suyo?
¿Y quién es va una responsabilidad, claro.
¿Y quién va a llevar al alumno hasta el otro colegio? ¿Y está cercano? Bueno, seguro que está cercano.
¿Con qué medios? ¿Qué transporte? ¿O andando en fila como los pequeñines que van cuando salen al parque de
claro. Claro, sí, evidentemente.
Es complejo, ¿no?, en este caso. De todas formas, si te parece, vamos a profundizar un poquito más en razones de carácter de lo que es la conveniencia o no, porque en vuestro escrito habláis de los informes internacionales, hacéis referencia a que países con mejores resultados en esas pruebas internacionales tienen jornadas de mañana y de tarde, y bueno, pues que se apuesta por aumentar el periodo de escolar y ese otro modelo que ahora se quiere corregir, ¿no? Ahora que estamos intentando, según parece, desde el Ministerio, imitar esos modelos triunfantes en las pruebas PISA y poco más de otro tipo de pruebas, ¿tiene sentido el ir en dirección opuesta?
bajo mi punto de vista, ¿no? Pero evidentemente volvemos otra vez a la falta de evaluación y a la falta de informes que puedan de alguna manera apoyar un tipo u otro de jornada. En nuestra federación contamos con centros con jornada continua y con centros con jornada partida. Por lo tanto, hay una disensión, ¿no?, al respecto. Pero ciertamente, si nos fijamos en otros países como Finlandia, que se pone siempre, por ejemplo, pues veremos que efectivamente continúan con la jornada partida. Entendemos que, de alguna manera, esa jornada partida posibilita muchas cosas. Por ejemplo, la socialización del alumno. Ese periodo de tiempo que utilizan para comer y para el recreo de después de la comida es un periodo de tiempo muy importante para el alumno. No se trata solo de aprender contenidos. Es más, yo creo que deberíamos de plantearnos seriamente lo que la propia legislación dice y que seguramente no siempre se lleva a cabo. Y es que la comida tiene también un carácter educativo. Y por lo tanto, si realmente estuviéramos realizando un proyecto de comedor escolar con un contenido educativo, no tengo que decir que sería fantástico y sería pues un elemento más de calidad para el alumnado, lo cual, insisto, no tiene por qué tener que afectar al horario laboral, a la jornada laboral de los docentes, que es más, esa es otra de las cuestiones preocupantes, bastante preocupantes. Hemos perdido muchos docentes en los últimos años en nuestra comunidad. De imponerse la jornada continua de una manera un poco arbitraria, aunque seguimos sin conocer el proceso que se va a realizar, pues yo auguro, y no me gusta augurar nada, no soy Aramis Fuster, que muchos padres no van a tener más remedio que llevarse a sus hijos a otros centros, sean públicos o concertados, donde haya jornada partida. Y entonces no vamos a hablar solamente de desaparición de comedores, de desaparición de puestos de trabajo. Vamos a hablar de cierres de centros.
Bueno, este proceso ha comenzado este año con la unificación y supresión de algunos centros, ¿no? De forma muy llamativa.
No ha empezado este año. Este proceso venía realizándose ya desde hace un par de años o tres, pero eran cuestiones absolutamente puntuales. Lo que sucede es que ahora ya no va a ser puntual. Este año se pone en marcha lo que ellos llaman reordenación de centros. Esta reordenación de centros tiene, por decirlo así, tres facetas diferentes. Por un lado, el cierre de centros. Por otro lado, la fusión de centros. Y en tercer lugar, la reordenación de centros según el tipo de enseñanza. Volvemos a un sistema anterior a la LOCSE, un sistema que pretende diferenciar las enseñanzas de formación profesional de las enseñanzas de secundaria y bachillerato. Algo que, bajo nuestro punto de vista desde nuestra federación, ha sido un logro de los últimos sistemas educativos y que valoramos muy positivamente como elemento integrador y además de dignificación de la formación profesional y que ha dado unos muy buenos resultados, pues en este proceso de segregación de alumnado, de centros, de diferenciación que tanto le gusta a esta consejería nuestra, pues va a volver a ponerse en marcha. Y los centros van a ser o de formación profesional o centros de secundaria y bachillerato. Han empezado, van a empezar el curso que viene, pero van a continuar. Ya lo han dicho, lo sabemos.
Realmente es casi una pelea titánica contra un gigante, porque en este caso es la FAPA, no sé qué habrá opinado de momento el sindicato de estudiantes, pero lo cierto es que Para los trabajadores de los centros educativos es una gran golosina. Para los ayuntamientos, como en vuestro informe indicáis, siempre y cuando no se les obligue a mantener abiertos los centros, pues supone un ahorro considerable de costes, ¿no? Y en tercer lugar, pues ese argumento que dabas antes sobre el posible despido, que al haber menos horas de estancia en los centros pueda producirse. Es decir, es un caramelo envenenado.
Totalmente. Y bueno, vamos a decirlo claro. No todos los sindicatos de docentes están entusiasmados. Porque más allá de la mejora laboral que puede suponer, hay quien ha caído en la cuenta de que efectivamente puede ser un caramelo envenenado. Pueden haber realizado esta modificación del sistema de proceso de jornada continua con la finalidad de que los docentes hagan el trabajo sucio. Y además lo hagan en contra de sí mismos. En cuanto a los ayuntamientos, pues mira, esto como en todo, como entre los sindicatos hay diferencias, también entre los ayuntamientos hay diferencias. Alguien que tenga un mínimo de conciencia, sea del partido que sea, y ello incluye a miembros del Partido Popular, no están satisfechos con esta orden, están preocupados. Uh-huh. Están preocupados porque muchos niños van a estar mucho tiempo en la calle. Porque al suprimir los planes de mejora, que casi se suprimieron el año pasado y que indudablemente se van a suprimir este, los ayuntamientos van a tener, en la medida de sus posibilidades, que cubrir esos planes de mejora en los centros educativos. Y si no se cubren, pues nos vamos a encontrar con una situación peligrosa, que es que habrá niños que la única posibilidad de actividades extraescolares que tenían era a través de estos planes de mejora. Uh-huh. Incluso de clases de apoyo en inglés o en algunas otras materias, eran estos planes de mejora. Y estos niños que no tengan la posibilidad de costeárselo, pues van a quedarse sin esa única posibilidad que todavía les quedaba. Y yo te aseguro, miembros de ayuntamientos del PP tampoco están contentos. Uh-huh.
Hablando de estos planes de mejora, ¿es definitivo que desaparece el plan PROA en todos los centros del Estado?
Sí. Jo. Del Estado no lo sé, pero creo que sí. En Madrid desapareció el plan PROA el año pasado, como recordaréis, porque se sustituyó por el plan Refuerza. Uh-huh. Y este año no ha habido plan Refuerza. Claro. Lo que van parece ser a poner en marcha es algo que todavía no ha pasado por mis manos, por lo tanto estoy hablando un poco por lo que me han contado, una cosa que llaman el ARA, que consiste en mantener las actividades que mantenía el PROA y el Refuerza de asignaturas instrumentales, matemáticas y lengua, y que no tienen más remedio, parece ser, que ponerlas en marcha porque el dinero es un dinero de la Unión Europea.
Finalista, sí. Una partida finalista, y entonces no les queda más remedio. Pero claro, es que eso estaba dando unos resultados importantísimos en alumnado que tenía pocas posibilidades desde el entorno familiar de encontrar esos refuerzos.
Por supuesto. Por supuesto que sí, y nosotros siempre hemos dicho, sabemos que estamos en crisis, sabemos que la crisis la pagamos los mismos siempre, pero también sabemos que los presupuestos se pueden utilizar en un sitio o en otro. Uh-huh. Todo depende de qué es lo que tú priorices.
Te iba a preguntar, Isabel, por alguno de los argumentos que vais desmintiendo en las reflexiones de esa orden o de ese borrador de orden, y cómo pueden decir que los ayuntamientos ya no tienen competencia en asuntos de colegios si son los propietarios.
Mira, realmente yo tampoco te puedo dar contestación a eso. La administración, a veces en las sesiones de consejo escolar, contestan cosas que nos resultan incomprensibles.
Es que, claro, es propietario y el propietario tiene una obligación de mantenimiento, de apertura, de mil cosas, ¿no? Y bueno, pues llamaba la atención.
Creo que en el contexto en el que se hizo esta manifestación por parte de la administración fue en el sentido de tranquilizar a los miembros, a los representantes de los ayuntamientos, porque como ya no van a tener que gestionar los planes de mejora y tal, pues se van a quitar problemas de en medio, van a tener menos trabajo.
Y menos gastos, que también hemos comentado ese asunto antes. Pero, por ejemplo, ante los padres parece ser que hay una posibilidad de agrupar a niños en función de los horarios laborales de los padres. ¿Eso es así o es una mala interpretación mía?
No.
Es decir, hay padres que entran a las 7 de la mañana y salen a las 7 de la tarde. ¿Y a los niños qué se les hace? ¿Se les estira ahí un horario o qué?
Vamos a ver. Lo que se nos vino a decir fue... no sé por qué os quejáis cuando realmente esto lo que va a facilitar es que cada padre elija el horario que quiera.
O sea, habría un horario escolar a la carta.
Efectivamente, es un
esto
lujo.
Esto para las empresas, desde luego, es... bueno.
Es un lujo, porque aquella persona que, como hacemos la reflexión en el voto particular, trabaje de sol a sol... pues no va a tener ningún tipo de problema, que su hijo estará en un centro recogido de sol a sol.
Y bueno, evidentemente esto no puede funcionar, ¿no? Porque la escolarización, ¿cómo se haría en este caso? Yo quiero un colegio en las comisiones de escolarización. Uno que me abra de tal hora a tal hora, que me viene mejor, ¿no?
No, directamente no se va a hacer.
No.
Vamos a ver, esto es como, imagínate que yo soy un padre que trabaja de tarde y entonces quiero que mi hijo tenga una jornada de tarde. Uh-huh. Directamente no se va a hacer.
Pues, sin embargo, parece que este borrador de orden plantea que no hay que preocuparse porque es reversible, es decir, se puede cambiar la situación. ¿Eso es así o hay trampa también?
Mira, yo dudo mucho que se vaya a poder cambiar la situación, pero hasta que no veamos el proceso, el procedimiento, tampoco podemos decir nada. Con la normativa que existía hasta ahora no se podía cambiar. Se podía cambiar en teoría, pero no en la práctica. Porque para poner en marcha el proceso hace falta que dos tercios de cada uno de los estamentos, los docentes y los padres, en consejo escolar decidan ponerlo en marcha. Es evidente que si nosotros quisiéramos hacer reversible una jornada escolar continua y convertirla en partida, esos dos tercios de los docentes no iban a votar a favor. Con lo cual es imposible, nunca se iba a poder poner en marcha. Y de hecho, la experiencia nos dice que ningún centro que optó por la jornada continua ha podido revertir el proceso, porque somos minoría y porque en el consejo escolar y porque el proceso está diseñado para que no se pueda revertir. Pero claro, con este nuevo borrador, dependiendo, claro, de las competencias y autoridad que se le dé al director del centro, pues en teoría parece ser, no va a ser así, como es lógico, que un año deciden que van a poner la jornada continua y cuando 3 años más tarde se dan cuenta que se han quedado sin alumnado y que se van a ir a la calle, pues entonces deciden ellos también poner la jornada partida. No va a ser así. Pero claro, aquí surge otro problema. ¿Qué va a pasar con los centros que ya tenían jornada partida y que tenían una jornada partida por la aprobación en urnas de un proyecto de mejora pedagógica y con unos horarios de profesorado para realizar su jornada por la tarde, que en este momento se va a ver perjudicado con respecto a los que asuman en la jornada continua, porque podrán tener la hora de permanencia justamente después? Es decir, claro, el profesor va a entrar a las 9, imaginemos, termina a las 2, realiza su horario de permanencia hasta las 3 y se marcha a su casa. pero los que ya lo obtuvieron tienen la obligación de hacer 2 tardes a la semana. ¿Qué va a pasar con ellos? Tampoco lo sabemos.
Una, digamos, situación de desigualdad y de, bueno, algunas reclamaciones surgirían a partir de ahí, ¿no?
Hombre, yo me imagino que lo van a hacer de oficio y se acabó. O sea, con lo cual estarán vulnerando los derechos democráticos de los padres y de las familias de esos centros, que cuando votaron una jornada, la votaron con el compromiso de que había 2 tardes en que los profesores hacían su permanencia. Uh-huh. Y había profesorado todas las tardes en el centro, mientras se realizaban las actividades extraescolares. Y a los padres se les podía atender a lo mejor a las 5 o a las 6 de la tarde, uh-huh, y no a las 2.
Claro. Efectivamente. La experiencia de la semana pasada que una compañera de las APAS de A Coruña comentó, ¿tiene relación con todo esto, verdad?
Claro. La presidenta de FAPA Galicia nos explicaba en el encuentro de experiencias cómo la jornada continua que se había implantado en Galicia, fue la primera región que la implantó, tuvo como consecuencia el cierre de comedores y el abandono en gran medida por parte de las familias de los centros públicos. De tal manera que fueron ellos, las familias, los padres y las madres, quienes asumieron poner en marcha los comedores para precisamente evitar el cierre de centros, evitar tener que irse a centros concertados, que no es lo que ellos querían, que no es lo que querían elegir para sus hijos, no era ese tipo de educación. Y lo pusieron en marcha ellos.
Claro, es una de las consecuencias y esto es un canto de sirena al profesorado, que si son auténticos odiseos, que en este momento con la marea verde yo creo que tienen que serlo, el profesorado tiene que darse cuenta de que aquí puede haber graves problemas para el futuro de la educación pública.
Muchos se han dado cuenta, sin lugar a dudas. Uh-huh. Muchos están preocupados porque detrás de esto ven que hay truco.
¿Y qué posibilidades hay de que esto se reconduzca y prime sobre todo los intereses de los menores, de los niños y niñas que van a los coles?
Mira, la orden va a salir, uh-huh, se va a publicar. No sabemos en qué términos porque insisto que, claro, como había 2 borradores, pero... La orden va a salir. Tendremos que esperar a ver la resolución que establezca el proceso y yo confío en que muchos docentes vean lo que puede venir detrás de esto. Sin lugar a dudas, nuestras relaciones con la mayor parte de la comunidad educativa, la mayor parte de los docentes, es espléndida. Con la mayor parte de los sindicatos es espléndida y no vamos a romper la unidad de acción por este tema de la jornada. Tendremos que poner los puntos sobre las íes, tendremos que defender lo que creemos que tenemos que defender, aunque ello nos lleve a enfrentamientos puntuales, pero sin lugar a dudas vamos a continuar juntos y quiero pensar que, salvo en casos puntuales, pues seamos todos muy razonables con respecto a esto.
Y más en este momento en el que siguen las convocatorias para reivindicar la educación pública. El día 13 me parece que ya es CEAPA y desde la Comunidad de Madrid, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, quienes están pidiendo una convocatoria de movilización en defensa, otra vez, como siempre, de la educación pública.
Efectivamente. Sí, es una movilización con carácter estatal que ha planteado la Plataforma Estatal por la Escuela Pública y que nosotros, desde la Plataforma Regional, en la que estamos con nuestros compañeros de lucha, con los sindicatos, con los estudiantes, con los MRPs, con los vecinos, pues, por supuesto, vamos a llevar a cabo.
Pues Isabel, ¿me vas a ayudar a dar las noticias que tenía preparadas? Una de ellas era esta, con el lema La LONCE y los recortes desmantelan la escuela pública. La Plataforma Regional por la Escuela Pública convoca a la sociedad madrileña a participar participar en la Jornada Estatal de Lucha en Defensa de la Escuela Pública, que se ha puesto en marcha desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. 13 de diciembre se propone que se realicen múltiples actividades en los centros educativos y que se asista a manifestaciones en los diferentes territorios. Es una jornada de lucha de ámbito estatal que debe ser mayoritariamente seguida y pedimos la máxima implicación. Esta jornada tendrá concentraciones, habrá lectura de manifiestos, se rodearán los centros y hay una manifestación ya de entrada en Madrid convocada para las 18:30 horas desde Neptuno al Ministerio de Educación.
Efectivamente, el clásico, ya esto es un clásico.
Efectivamente. Bueno, tenía una noticia de la semana anterior que me parece importante y nunca hablamos del personal de limpieza de los centros. Hay despidos y amenazas, por ejemplo, la empresa Eulen resultó adjudicataria del servicio de limpieza de más de 300 institutos el pasado 16 de noviembre. Para ello rebajó un 20% los precios ya recortados de los pliegos del concurso y cómo sacarle rentabilidad, dice esta nota, al negocio sin tirar los precios, a base de reducciones de jornada y despidos. Las trabajadoras son puestas en la calle con la justificación de bajo rendimiento en los últimos meses. Incluso algunas han recibido con fecha anterior a la adjudicación de la contrata el anuncio del despido. Un día antes de que Eulen se hiciera con el contrato de limpieza, han sido despedidas y esta denuncia ante la Consejería de Educación, pues no sé si ha tenido resultados o no. Es decir, consiguen una contrata, se despide a la gente antes incluso de conseguir la contrata, con argumentos como, ¿cómo pueden saberlo? Bajo rendimiento.
No, vamos a ver, mira, los centros educativos, los institutos, que es el sector que está afectado, tienen, la limpieza se realiza por dos vías. Una, el empleo público, los llamados auxiliares de hostelería, y la otra, las contratas de limpieza. Lo que ha hecho la consejería es sacar, como viene sacando desde hace años, muchos, muchos años, estas contratas. Eulen, con muy buena vista, ha rebajado de forma impresionante el presupuesto que pensaba dar en los pliegos para el contrato. Y se ha quedado con ellos. Y entonces ha despedido a determinadas trabajadoras y al resto, pues prácticamente ha suprimido la mitad de las empleadas. Con lo cual, los centros van a tener que ser limpiados por la mitad del personal. Pero al mismo tiempo que sucede esto, la consejería también ha establecido una situación compleja con sus empleadas públicas, porque ha terminado un proceso de promoción específica de las limpiadoras auxiliares de hostelería que se han convertido, han promocionado auxiliares de control, lo que conocemos como conserjes, y en este momento tenemos 575 menos.
Pues un tema que a lo mejor debiéramos tratarlo, cómo se mantienen los centros, la limpieza es importante y lo mismo dedicamos un programa más adelante. Tenía aquí una nota que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de la zona de la Sierra de Madrid leyó el pasado sábado 1 en una manifestación que hubo por la represión que tras la huelga general del 14 han vivido centros educativos y concretamente un instituto de Collado Villalba. Un profesor al día siguiente de la huelga general fue detenido. No tenemos tiempo de leerlo, que era nuestra intención, y lo dejamos para la próxima semana. Esta siguiente semana hay muchísimas movilizaciones, pero ya esta, el día 4, hay una movilización en defensa de los servicios públicos en el hospital Ayuntamiento de Móstoles a las 18 horas y los docentes de la Red Verde tienen un encuentro a las 18 horas el martes 4 en el Centro ECO de Carabanchel. Y hasta aquí llegamos, no podemos seguir contando más cosas de las que teníamos anotadas. Isabel, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo y por tus explicaciones, por tu trabajo, un trabajo enorme en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y en la Federación. Así que, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar siempre ahí.
Pues nada, la próxima semana, como os decíamos, tenemos una cita con la LOMCE y vamos a ver qué ocurre esta semana, si realmente rectifican algunas de las barbaridades que quieren cometer. Un abrazo. Nos vemos la próxima, nos oímos, nos encontramos la próxima semana y ya sabéis, cualquier tema, comentario, pregunta, radio@fapaginerdelosrios.org.
Raíz que debo a mis viejos, a mis hijos y a los besos que me guardo y que no digo. Raíz que busco y no encuentro, que vive oculta en los versos que no escribo y que perdí. Raíz de todos nosotros, raíz que aguarda en los ojos, que hacen guardia para ver.